Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que sea. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Café en Vuelo, este episodio número 37 de esta segunda temporada. Estamos muy contentos, tanto todos los invitados que han pasado por Café en Vuelo como quien les habla, Sebastián Silva, el conductor del programa, de tener nuevamente la oportunidad de poder entablar una conversación entretenida, simpática, y que a lo largo de esta conversación y que este café podamos llegar a este mensaje de motivación, superación, alegría, un mensaje distinto que podamos entregarle a cada uno de ustedes y por supuesto a nosotros también, y poder ir aprendiendo mucho, mucho más y ser mejores. Bienvenidos, como les digo, a este episodio número 37, el segundo de esta temporada de Café en Vuelo. Les recuerdo que nos pueden escribir si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, quieren hacer algún aporte, nos pueden escribir directamente a la cuenta de Instagram de Café en Vuelo, donde me pueden encontrar, o también me pueden hacer preguntas directamente a través de mi Instagram personal. Damos inicio a este nuevo episodio de Café en Vuelo, y qué mejor que dar inicio a este episodio saludando a nuestros grandes auspiciadores, y qué mejor que tenerlos aquí en el estudio, porque ahí ya les voy a contar. AM Fast, Eat Great, Eat Smart, alimento de avena instantánea con leche descremada, manzana, canela, chocolate, frutos rojos. Oye, viene con 13 gramos de proteína, esto es totalmente instantáneo, tú le echas un poco de agua, queda lo mismo si es fría, da lo mismo si es caliente, la bolsita es completamente reciclable, viene con las medidas, o sea, esto es fantástico realmente para durante el día, durante la noche, durante el trabajo, cuando sales del trabajo, cuando necesitas un snack rápido, vas a tu trabajo o vas al gimnasio. AM Fast es una solución que realmente a mí me ha dado resultado. Yo lo utilizo todos los días. Ustedes saben que además de ser locutor, vuelo aviones. algunos sabían, otros no. Pero sí, yo vuelo aviones y lo llevo todos los días en mi bolso de vuelo. Así que, sin más que decir, ahora le voy a dar la bienvenida a nuestro auspiciador, a nuestros auspiciadores, al presidente y al vicepresidente de FIB. Quiero presentarles a ustedes a Diego Bascuñán y Cristian Fuentealba, ambos bienvenidos a Café en Vuelo.
Gracias
Sebastián. buena introducción, me gustó. Sí, todo armadito, se sabe todo el speech.
La práctica. Dicen que sale de la sangre, ¿no es cierto? Bueno, como ustedes saben, hijo de locutor con más de 50 años de experiencia, así que algo quedaba, sí, por ahí, algo quedaba.
Parece como briefing antes del despegue.
Claro, briefing. Imagínate los briefing antes del despegue, pobres cabros. ¿Ah? Van a estar ahí. Oye, bienvenidos al programa de hoy. Hace tiempo que nos teníamos ahí en pendiente el poder juntarnos y que vinieran acá al estudio, a mi casa, a poder conversar un ratito de cuál ha sido su historia. Ustedes están desde el principio con Café en Vuelo, así que parto agradeciéndoles por su apoyo incondicional desde el principio, que creyeron en este proyecto, que ya no es proyecto, ya definitivamente Café en Vuelo se está quedando, y espero que lleguemos a mucha, mucha más gente. Así que cuéntenme un poco cómo parte. Una de las cosas que conversábamos fuera del micrófono era un poco entender cuál es el espíritu del programa, en el sentido de que aquí no solamente necesitamos grandes experiencias y años de experiencia para poder entregar un mensaje. Tú puedes tener una experiencia tan sencilla como de una oportunidad o dos oportunidades, y eso va a ser tan fuerte y tan poderoso como para poder entregarle un mensaje de reflexión o un mensaje de aprendizaje a alguien. Ambos aquí son generacionales de los 90, son los dos millennials, así, pero 100% millennials, porque yo también me meto ahí un poquito, ahí alcanzo a entrar, ¿no es cierto? Pero ustedes son 100% estamos millennials.
Lamentablemente sí, estamos metidos ahí al medio, ¿no?
Revolucionarios.
Ni siquiera que somos de los 80.
No, exacto, exacto. Así que cuéntenme un poco cómo parte de su historia. Ambos son oficiales o son exoficiales, ¿no es cierto?, del ejército. En el caso tuyo, Diego, tú tienes un Master of Business Administration, ¿no es cierto? Tú eres un MBA, como decíamos. A mí me gusta decirlo, que es un Master of Business Administration, ¿no es cierto?
Tal cual. Suena súper bien.
Suena súper bien. Suena
normalmente yo digo, bajarle un poco el fin.
No, hay que decirlo. No se saca todos los días. Y en el caso de Cristian, tú eres piloto, además. Tú fuiste piloto del ejército. Entonces, es interesante la mezcla que hicieron entre los dos. Cuénteme, ¿quién quiere partir?
Bueno, es una mezcla súper interesante. De hecho, aquí yo parto diciendo que encontrar un socio no es fácil. Primero que todo, hay que saber muy bien cómo se va moviendo esa dinámica dual que uno va explicando, así como el yin y el yang, como para explicarle a los millennials. Chris un día me llamó diciendo que tenía una idea, diciendo que tenía una solución, y lo escuché. Me llamó como a las 10 de la noche. Y me explicó sobre la alimentación, la avena, y lo escuché, y me gustó la idea, y le dimos. Y al principio era una idea, nada que ver, porque lo que queríamos hacer era...
Íbamos a partir vendiendo saborizantes
de avena, con endulcorantes, con sabores distintos.
Nada que ver.
Bueno, le dije, ya vamos, probemos, veamos cómo sale esto, porque lo encontré súper interesante. Y aparte el rubro de la alimentación igual es bien llamativo, y para qué vamos a decirlo, es una cosa súper importante. A todo esto se venía todo el tema de la pandemia, entonces, o sea, estábamos ya saliendo el tema de la pandemia, con plena pandemia, entonces nos dimos cuenta que el tema de la alimentación fue lo que no cayó. Y la última milla también, que el tema de Rappi, el tema de la...
Sí, además ustedes se desarrollan en un momento que va a ser complicado, o sea, 2019...
Fue muy complicado, claro.
Es difícil.
Esto fue 2020.
Pero eso fue un llamado que te hizo Chris cuando estaban ustedes ya estaban retirados del ejército.
Sí, entonces, tú
fuiste intendencia, oficial de intendencia del ejército. Como para explicarle un poco a los auditores qué significa.
Fui oficial de intendencia. Mira, la intendencia dentro del ejército, y qué bueno que lo preguntaste, porque muy pocos saben que dentro tenemos distintas ramas y servicios. Tenemos las armas y los servicios, respectivamente. Dentro de lo que es el servicio está el servicio de intendencia, que se preocupa básicamente de la logística, la administración y las finanzas dentro del ejército. Entonces están todos relacionados con entregarle todo lo que necesite la Fuerza Terrestre, por ejemplo, la infantería, caballería blindada, etc. Y estar también teniendo una cara visible hacia el grupo civil, todo el tema de la ciudadanía. Porque tenemos también, son los que tratan con la ley de 1886, el tema de adquisiciones, las compras públicas, etc. Entonces, harto papeleo, es una guerra, en tiempos de paz es el papel. De hecho, voy a tirar un...
La burocracia.
Voy a tirar un fun fact ahí, que del ejército se da más de baja la gente de intendencia que el resto de las armas, precisamente por el tema de la burocracia, porque hicieron las cosas mal. Y entonces... Es un fun fact que no todos saben, y que hay que decirlo, porque no todos saben también que la guerra del papel es súper difícil. Y llegó el 19 de octubre del 2019, y ahí fui a hacer una cosa completamente distinta. O sea, salí a la calle con infantería a cargar una patrulla y toda la cuestión. Y ahí me di cuenta y me picó el bichito de que me cuestioné qué era lo que... Sí, que quería yo que esto fuera para mí, para toda la vida. Y ya lo decidí. De hecho, iba a pedir 6 meses de 5 o 6 sueldos. Uh-huh. Y no me los dieron. No me los quisieron dar. Así que dije, ya, mandé toda la cresta y dije, ¿sabes qué? Chao. Pedí la baja. Y me salí el 28 de febrero del 2020.
O sea... En la previa del inicio de la pandemia...
Yo iba con todo el ímpetu, porque también estaba pensando en... Bueno, lo que hice fue fundar una empresa que se llama Chile Postulando, ¿no? Para que ve el tema de las licitaciones. Y cae este tema de la pandemia y yo no me encontró muy bien parado porque estaba recién partiendo, tratamos de salir adelante.
O sea, pero qué loco, porque tú hiciste un análisis en un par de meses, hiciste un análisis y tomaste una decisión súper drástica en un momento en el que en el país no estaba muy no estaba muy estable, digamos.
Fue una embarrada.
Por eso, o sea, ¿tú lo ves como una caída en ese momento?
Es que no. Yo no estoy arrepentido de haberme salido, por ejemplo. Y yo tampoco me salí mal. Yo agradezco mucho al ejército. Porque me dio las herramientas, la disciplina, la perseverancia, el tema de levantarse temprano todos los días. ¿Cómo se llama? Hay un nombre.
Resiliencia.
La resiliencia. Bien. Este es un socio. Que te entrega al ejército, yo se lo agradezco enormemente porque gracias a todo eso soy lo que soy ahora. Exactamente. Yo no tenía buenas notas en el colegio, yo iba con mi guitarra para todos lados, soy de los que tomaba Ritalin, soy de los que me volaba con cualquier cosa, había una mosca y pensaba en la mosca. Yo sinceramente lo voy a decir siempre en la lengua, yo creo que si entraba a la universidad todavía estaría sacando el título universitario, compadre. A esa onda, te lo digo, pero sin poder.
O sea, fue la herramienta.
Fue la herramienta. Yo para mí el ejército fue algo bueno, súper importante.
Pero sabes, pero finalmente es tu esencia la que te llevó y te tiene donde está. Yo en ese sentido, sí, comparto lo que tú dices, es una condición formativa, ¿no es cierto? Que te entrega ciertos valores y cómo potenciarte tú a lo mejor en ese sistema. Pero finalmente tu esencia, que viene de antes, que viene de la casa, de lo que viviste antes de los 16. ¿Tú a qué entraste al ejército?
Yo, 17? De hecho, hay otro dato curioso, porque yo entré al ejército, claro, a los 18, yo hice los 4 años, que todos hicimos los 4 años correspondientes de la escuela militar o de la escuela naval que corresponden, y uno sale muy joven.
Algunos hacemos 5.
Claro, ya, pero yo salí muy joven, yo salí a los 22 años, y tomé el curso, salí como oficial de intendencia con 6 meses de preparación, compadre, o sea, igual no es nada para lo que son las finanzas y toda esa cuestión. Yeah. Y a mí me mandaron al Estado Mayor General del Ejército, o sea, un cabro de 22 años moviendo un presupuesto
gigantesco,
sobre 3 dígitos, casi podría decir en dólares, si es que podría decirse. Me cagué entero, pues, compadre. O sea, estaba asustado y ahí fue la idea, dije, voy a hacer un MBA para que por último tratar de...
Para hacer un upgrade, un
pilar. Claro, algo, porque un caro a los 22 años moviendo un presupuesto de esa cantidad de plata, yo me asusté, lo digo sin pudor, me asusté, entonces por eso entré a hacer el MBA. Y me demoré 3 años porque como te dije, yo soy malo ahí tratando de... Soy perseverante, al final lo saqué el 2020 también. O sea, yo me salí del ejército cumpliendo ahí también la meta.
Terminando el MBA.
Exactamente.
Y entonces tú terminas tu carrera militar en febrero del 2020.
En febrero del 2020.
Oye,
¿cómo tenías?
Pero es fuerte, o sea, te digo, o sea, tomar una decisión así de drástica, porque el ejército finalmente todas las carreras de las Fuerzas Armadas te brindan una carrera, valga la redundancia. Te dan una carrera y te dan una opción. Si bien es cierto, es una opción que obviamente esas motivaciones van a ir cambiando en la medida que van pasando los años, pero finalmente es algo que, entre comillas, por lo menos ya con 20 años uno está más o menos asegurado, qué sé yo, y tienes como tu proceso, pero tú bogaste contra la corriente, o sea,
claro.
Tú querías, definitivamente estabas mirando por otro lado.
Sí, no, es de antes igual, sí. Uno cuando tiene el bichito también, al final, ocurre, yo tenía el instituto desde antes, yo ya en segundo año de escuela militar me quería ir. No, si yo decía, no, yo me quería ir en segundo año de escuela.
Entonces, sí, no, por eso te digo,
no, o sea, papá,
ahí es donde insisto en el tema de tu esencia.
Sí, y ahí mi papá me dijo, compadre, tú partes algo y tú lo terminas ahí.
Sí, claro.
Tú salís de la escuela militar y ahí haz lo que quieras, pero tú la escuela militar me la terminas ahí, cabrito.
Sí, pues.
Pura, si ya con esa weá, ¿qué voy a hacer?
Sí, sí, es verdad.
No, no tenéis nada que hacer.
No, pues.
Hay que terminarla nomás.
Bueno,
por mi lado, bueno, también todo como que se remonta al estallido social esta historia. Estallido social, ahí me tocó como piloto en la Brigada de Aviación del Ejército, volando. Yo era el que andaba repartiendo las cámaras GoPro, que andaba todo el mundo, todos los militares saliendo, yo andaba en un 172 repartiendo cámaras GoPro. Me tocó trasladar a abogados.
¿Y por qué, en así, el caso tuyo, que tú eras de armas, por qué elegiste la aviación teniendo... Yo, siendo que, claro, a ver, yo no... Que no se malinterprete, la aviación es como, igual es como una rama bien específica del ejército.
Claro, si querías ser aviador, ¿por qué no te fuiste a la facha? Era lo que siempre pasa,
una buena pregunta.
Lo que siempre te decían. Mi papá fue piloto del ejército, yo como que por ahí conocí un poco, pero yo era la cuarta generación y fui la cuarta generación de militares en mi familia. Entonces tenía una carga del ejército de Chile atrás. Entonces parte de eso también influenció mi entrada al ejército. Fue 100% un tono más. De hecho, mi papá me ofreció todas las oportunidades de no entrar al ejército. Me lo dijo muchas veces.
Ah, o sea, además te abrió las puertas para no
entrar. O sea, yo me acuerdo del 30 de enero del 2013, cuando iba entrando a la escuela militar de Terno, y mi papá me dijo en la entrada de la escuela militar: ¿estáis seguro? Porque todavía nos podemos devolver a la casa, entráis a derecho en la Católica. Yo había quedado en derecho en la Católica. Y te vas. Y borrón y cuenta nueva. Pero papá, si pagamos la Juar y tal, era como un milloncito. Sí. Y toda esa cuestión que había que entrar para como una matrícula. Me dijo: no, da lo mismo. Porque acá tú estás tomando no una decisión de carrera, estás tomando una decisión de vida. Y en parte fue eso lo que me hizo reflexionar para más adelante. El militar es súper abnegado, es una carrera 100% de vocación, es un sacerdocio. O sea, el que está dentro es porque vive, respira, le da las razones para vivir y le dio la vida el estar ahí adentro, y tiene que amar a su patria, tiene que amar a su bandera ante todas las cosas, y relegar muchas cosas de sí mismo, tales como la libertad, la toma de decisiones personales, en pos de un bienestar y de una causa común que va mucho más allá de sus propios intereses. Entonces uno tiene que ser muy sincero consigo mismo sobre qué expectativas quiere uno para su vida y qué tipo de vida quieres. Mis compañeros que están adentro, yo les tengo una admiración profunda. Ellos son súper abnegados y yo sé las cosas que están dispuestos a hacer por, en el fondo, no por su carrera, sino por todo lo que lleva emocionalmente y espiritualmente el estar ahí adentro. Pero yo no terminé compartiendo ese tipo de cosas porque vi mi vida en otras situaciones. Yo ya era piloto y la verdad es que, bueno, eso más una serie de cosas familiares. Yo tenía a mi mamá un poco enferma y dije: ya, me voy a ir porque, chuta, me tengo que sincerar con esto y no puedo estar a medias en algo. Y la verdad es que llegó un momento en que dije: me veo como general, me veo llegando a la cúspide. No me vi nunca. Entonces dije: chuta, no tengo que estar acá, porque si no me veo en lo más alto, chuta, si quiero llegar a la luna, apunta a la estrella. No podí estar en una cuestión, no podí seguir en algo que sabes que no vas para allá. Entonces me fui con toda la intención de ser piloto. Me endeudé y tomé un simulador de Airbus, un MCC. Para todos los que nos escuchan, bueno, la gran mayoría ya sabe lo que es el MCC y todo el tema, para poder postular a la línea aérea. Y bueno, cuento corto, yo me fui el mismo día que Diego.
De hecho, ese es un dato muy curioso.
Es un dato curioso. Con Diego nos conocíamos porque tomábamos el mismo metro de escuela militar a Tobalaba cuando íbamos en la escuela militar. Diego era una promoción más antigua que yo, iba un año más arriba, por lo tanto se podría decir que era como entre comillas mi jefe. Y resulta que conversábamos 15 minutos a la semana, con suerte, y 2 semanas al mes. Entonces con Diego nunca nos topábamos durante la carrera tampoco. Él estuvo en el Estado Mayor, yo estuve en Iquique, yo estuve en Rancagua, y no había forma de toparse con él. Pero cuando decidimos irnos, los dos como que subimos fotos en Instagram de toda la gratitud que teníamos del ejército y de todo lo bonito que lo habíamos pasado, y en el fondo haciendo un cambio de etapa. Es como, claro, cuando termina el pololeo y hay gente que se va a la peluquería a cortarse el pelo y hay una cortina así. Eso fue el civil de Instagram de nosotros. Entonces, y conversamos. Me acuerdo que subimos la foto como a las 10 de la noche, 9 de la noche, y conversamos hasta las 4 de la mañana por Instagram, por chat. Y nos quedamos conversando, eso fue en febrero del 2020.
Está, guardia ese día.
Claro.
Mira, aparte, mira esas grandes mentes. A mí me pusieron de guardia el último día. Yo me iba el 28 y me pusieron guardia del 27 al 28.
Ah, ya, yo te iba a decir del 28 al 29, o sea, además hiciste 12 horas extra.
Claro, ¿verdad? No, ni siquiera, o sea, yo iba al 28 y me decían 20, del 27 al 28, o sea.
Oye, dato curioso, yo me fui debiendo una guardia.
Bueno, en fin, conversamos harto y después, bueno, cada uno siguió su rumbo. Diego puso esta agencia de licitaciones públicas y yo me iba enfocado a la aerolínea, como profesionalmente hablando.
O sea, cada uno tenía su camino inmediato relativamente armado.
Claro, claro, exactamente.
No asegurado, porque tú te invertiste, ¿no es cierto?
Claro,
no
fuera nada asegurado.
Nada es seguro.
Y
en la vida nada es seguro. Para todo hay que tomar riesgos. El tema es medir estos riesgos. Bueno, llegó la pandemia. Cuento corto, la línea aérea despedían pilotos, no contrataban a nadie. Y había que ver qué cosa había que hacer. Por mi lado, vendí carne, vendí palta. De hecho, en un momento quise hacer incluso hasta una empresa de sanitizaciones de departamentos. No me resultó porque no tenía la expertise del tema. Y bueno, para más adelante me fui a trabajar por mi nivel de inglés. Estuve trabajando unos 3 meses en una empresa que exportaba avena. Y tenía que reuniones a las 11 de la noche, 12 de la noche con los chinos, los coreanos, por el cambio de horario, y tuve que aprender mucho de negocios, y tuve un mentor ahí que me enseñó mucho de negocios, que en el fondo me dijo, oye cabrón, mira, si en realidad para los negocios lo que tenéis que tener es bla bla, poder de convencimiento para otra persona, y esforzarte por entregarle al cliente lo que quiere. O sea, si él tiene un problema y de repente tú no le estás resolviendo el problema con tu producto, con tu servicio, resuélvele el problema primero y te apuesto que incluso hasta por simpatía te terminas comprando. Así que, bueno, eso me enteré yo. O sea, me tocó una vez un chino que andaba buscando nueces y yo vendía avena. Y le conseguí las nueces, pues. Me compró avena. Entonces, pasaban así. Y un día estaba pensando yo en el ejército y cuando estábamos en la escuela militar, con Diego comíamos, hacíamos unas bolsas Ziploc, le metíamos avena, metíamos leche en polvo, de repente un poco de milo.
Eso es generacional.
Azúcar,
completamente,
claro.
Completamente. Y todos hicieron esa cuestión de primero.
Sí, o sea, todos. Porque la constante del cadete era que siempre andáis muerto de hambre. Aunque te dieran 5.000, 6.000 calorías diarias, andáis muerto de hambre igual. Entonces con Diego, yo lo llamé una vez y le dije, oye Diego, ¿sabes que estás haciendo esto? Y resulta que mi mentor, que era mi jefe en esa época, me dijo, oye, pero tú no tenés por qué seguir trabajando conmigo, ándate y emprende. Y llamé a Diego. Diego era el único que yo conocía que era tan hábil con licitaciones públicas y conocimientos de mercado público. Y yo dije, oye, vendámosle estas avenas en el fondo y saborizantes y cosas así a las Fuerzas Armadas. Y sabíamos que era harta gente, conocíamos
el mercado. Había un buen nicho si es que sabías entrar.
Y teníamos la experiencia porque estábamos adentro. O sea, entre comillas, sabíamos un poco lo que ellos querían.
Claro, ambos sabían de los gustos, tú sabías del área de cómo funcionaban logísticamente.
Cuento corto, pegamos seco al lado. Pescamos el proyecto, después hicimos el AFFAST como lo conocen hoy en día, con un envase diseñado para el ejército, o sea, con colores militares, con características militares, que fuese robusto, que durara, y todo el tema. Y ahí fue cuando, bueno, nos endeudamos para poder abrir esto, o sea, con sus buenas lucas, tomamos inversionistas, y resulta que nos dimos cuenta que el proceso no era tan fácil. Y resulta que nosotros pensábamos, ya, en un mes la vamos a estar rompiendo, vamos a estar ganando plata, nada. Sacar el producto nos demoró un tiempo récord, porque fue muy rápido, de 7 meses. 7 meses donde todos ganaban plata, menos nosotros, porque había que pagarle a ingenieros en alimentos, biociencia, diseño, había que tomar un montón de cosas. Sacar las resoluciones, sacar los permisos, las certificaciones. O sea, y la verdad es que nosotros cuando partimos no sabíamos esto, pero había un punto de no retorno ya. En que tú decías, chuta, voy con el avión, no me queda combustible para volver, yo lo único que me queda es llegar, o sea, tengo que sacarlo. Y esa era la constante que nosotros teníamos siempre, el tema de la perseverancia, resiliencia,
nos pasaba cada cuestión. Incluso una vez nos quisieron como entre comillas como estafar con plata y nosotros menos mal como que andamos bien entendidos y no confiamos mucho en la gente tampoco, entonces era bien difícil. Pero
teníamos que tener los ojos bien abiertos.
Había que tener los ojos bien abiertos porque estábamos nuevos en esta industria. Y la industria de los alimentos es de las más grandes, de las más competidas. Entonces, innovar en alimentos es difícil, es extraño. Y que te abran las puertas era difícil.
Bueno, hoy día ya llevan 3 años en esto.
No, menos. Ya cumplimos 21, cumplimos
un año. Cumplimos el 2021 ya recién ahí. Sí. Como porque ese 2020 cada uno estaba por su lado. El 2021 comenzamos. De hecho, la primera venta fue
el 30 de agosto del
2021, que nos hizo cagarnos en un Corfo.
Perdimos 15 millones de pesos gracias a una venta de prueba que hicimos mismos. O sea, de ahí les vamos a contar esa experiencia porque fue una locura. Entonces empezamos.
Ustedes, bueno, ahora llevan un tiempo, se están comenzando a despegar, ¿no es cierto? Tratando de hacer un poquito de. A lo mejor todavía ni siquiera es tiempo de como mirar un poco hacia atrás, pero no. Igual es como loco, súper loco. O sea,
ha sido todo súper rápido.
Yo encuentro que todo ha sido fugaz.
Sí.
Ha sido, han sacado las cosas en tiempo récord.
Hemos pasado muy bien, aparte.
Oye, no, tranquilo. Mira, hemos juntado con una cantidad de personas, con TikTokers. O sea, de hecho, yo creo que ha aparecido yo en videos de TikTok. Me han visto, no sé, 2 millones de personas ya. No sé, en la cantidad de videos que hemos tenido por ahí, entrevistas, hemos salido a carretear con gente que tú no te lo imaginas, así como. Muy extraño, o sea, el Nicolás Larraín, el gallo que hacía el programa del CQC, ya, porque ese gallo también, entonces no hizo una entrevista, nadie, lo han pasado súper bien.
Conocimos también a David Ávila.
Claro, el TikToker, el que es de los buenos,
que tiene el avión. Tiene un privado y inversionista, digamos.
Sí, vuela de aquí, de Santiago.
De Pichilemu,
Sí.
Entonces, bueno, partimos vendiendo puerta a puerta. O sea, esta cuestión fue, ya digo, hay que salir a vender mini market por mini market. Y la señora Juanita del mini market te compraba 3 productos. Uno de cada sabor para ver si es que los vendíamos. Oye, nos íbamos a comprar nosotros mismos. Da, ya entramos al mini market. Listo, claro. Compadre, o sea, a mí una vez me descubrieron porque me cambié muchas veces de ropa. Porque yo llegué a un minimarket y está Don Pedro, me acuerdo, un minimarket en Viña. Yo llegué, hola, ¿tiene AM Fast? No, no tengo, ¿qué eso? No, un sobrecito de avena. Y después volvía yo mismo a 2 días después. Hola, ¿tiene AM Fast? No, ¿qué eso? Y así. Fui 10 veces con ropa distinta, con pintas distintas y todo el tema a AM Fast. Hasta que llegué la 11ª vez a vender la AM Fast. Y me dijo, cabro, ¿tú crees que yo soy weón? Bro, pero ¿por qué? Bueno, has venido 10 veces para atrás tratando de vender el producto. Bueno, obvio te lo voy a comprar, pues, bueno, imagínate la perseverancia que he tenido preguntando todo y tratando de armarme la película.
Pero la técnica te funcionó.
Claro, o sea, la técnica me funcionó porque no era lo que esperaba, pero
obviamente no era el oye, efecto deseado.
Pero el tipo nos compró. Y me acuerdo que yo me fui a plantar un día, toda una mañana, a vender con él. Y yo le vendía las bebidas dentro del minimarket y todo lo que sea. Y persona que pasaba, yo tenía que venderle una de mis fastas. Entonces, tenéis que entender a tu cliente en el fondo, tenéis que entender a la persona con la que estáis tratando y tenéis que entender todo lo que hace. Y en base a eso, te construyes una fórmula para que te vaya regular al principio y te vaya mejor cada día. Partimos así. Hubo un momento que con Diego no teníamos de dónde sacar ventas nuevas, porque bueno, nos tocó justo los IFE y toda la cuestión, entonces ahí nos compraban harto. Pero cuando se terminó esto, que fue como en marzo de este año,
sí,
fuimos a vender a la feria. Y dijimos, ¿sabes qué, compadre? No tenemos la misma venta de antes. Nos había ido espectacular en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero. Ya en febrero que empezó a caer, pero antes vivíamos como en un paraíso, porque vendíamos como locos. Y después, de repente, se echó esta cuestión.
¿Y todo lo hacían ustedes de forma personal?
Todo, si no teníamos plata para contratar a nadie. Todos nosotros éramos...
Externalizamos todo. En tema de producto, nunca nos jodimos con un peso. O sea, si había que gastar en certificaciones, en buenos
en buenas certificaciones, en una buena planta, eso lo pagábamos siempre y era lo primero, o sea, después se le pagaba a los inversionistas, me acuerdo. y bueno, y fuimos a vender a la feria, pues. Y sabéis que nos dimos cuenta que si te ganáis al feriante, chuta, te ganáis la confianza del gallo y los gallos vendían así también. Ellos fueron los que remontaron la venta hasta que un día nos quedamos sin stock de envase. Ni siquiera de productos, ni siquiera de avena. Hubo un bloqueo en China de que los gallos lo bloquearon y no salieron los barcos. Y resulta que no llegaron los plásticos a Chile.
Para poder hacer los envases.
Para poder hacer los envases. Y se atrasaron. Perdimos 4 meses sin venta. 4 meses sin vender. Nosotros, en el fondo, lo que hicimos fue, ya, pesquemos los que nos quedaban y abastezcamos los suscriptores que teníamos y la venta de los más fieles. O sea, ni siquiera los más grandes, sino que los más fieles. Y no, lo pasamos re mal.
Pero no fue tiempo perdido, porque ahí estuvimos pensando en otros proyectos. Ahora FIB no solo se está enfocando en el área de crear productos, sino que ahora estamos entrando en el área de servicio. Hay, como dicen los millennials, tenemos cositas, ¿cómo se llama?
Se vienen cositas.
Claro, se vienen cositas. Tenemos todo un proyecto que estamos abarcando ahora en todo el sector oriente.
Bueno, eso hacia donde entonces quería orientar ahora.
Claro.
FIB, bueno, claramente Fuentalba y Bascuñán, claro, ¿no es cierto?
Bueno, ahora que estamos ahí en el programa, estamos haciendo todo un trabajo para decir que cambiamos un poco, porque vamos a tener una nueva marca, un nuevo branding, ya sabemos a quiénes tenemos que apuntar. Ya sabemos que es nuestro público objetivo, entonces ahora tenemos que empezar a arreglar todo el branding y empezar a generar la publicidad correspondiente, ¿sabes?
Ya, bueno, ¿y hacia dónde van? Pues como para tener una idea, FIB ha crecido bastante, o sea, ese tiempo que han tenido de pensar y de desarrollo, tú dices ya, ok, tenemos el alimento, pero ahora hablamos de servicios, entonces, ¿Hacia dónde va caminando hoy día FIB?
Por eso el cambio de nombre. Nosotros ahora estamos pensando en... ya tenemos dos focos completamente grandes, que es el tema de la alimentación y el tema de la tecnología. Perfecto. Hoy no podemos dejar la tecnología de lado. Las nuevas generaciones nacen con la tecnología, aprenden a usar el iPhone antes de hablar. Entonces, el futuro es eso, es la tecnología.
No, y también los cambios radicales que ha producido la misma pandemia.
Exactamente.
¿No es cierto? O sea, yo te digo, hay números que han cambiado drásticamente, como por ejemplo el tema de los delivery, el tema de todo lo que todo uno lo quiere ahora, lo quiere para la casa, el joven ya no sale, quiere todo que llegue a la casa. Ojalá todo llegara en una cajita y uno tuviera que moverme.
Estamos trabajando en un piloto en el cual prácticamente se basa en micromarkets dentro de los edificios, de las conserjerías. Entonces, ¿qué es lo que queremos atacar ahí? Al público joven, millennial como nosotros, que de repente tienen un carrete los fines de semana, se quedan sin hielo, se quedan sin bebida, abajo pueden comprar. Y todo esto va de la mano de la tecnología, porque esto es una...
O sea, los delivery los van a amar.
Les vamos a contar qué hablo de él.
Esta cuestión es un scan and go. Y aquí les vamos
a contar. Los van a amar.
El micromarket, por definición, es un punto de venta tipo mini market en las conserjerías de los edificios, espacios comunes, sala multiuso o lo que las comunidades pongan. Abierto solo y exclusivamente para los residentes del edificio o sus visitas. Y estos van a tener una estantería de productos, más de 50 artículos distintos para el hogar y uso personal. Café, huevo, leche, el hielo, la Coca-Cola para la piscola, todo. Y eso mediante una aplicación de nosotros, que la marca se va a llamar 24M, porque es 24 horas y M de market. Entonces van a poder tomar esa aplicación, escanear el producto y pagarlo a través de la misma aplicación y llevarse el producto. Y esto va a estar 24 horas disponible los 7 días de la semana y dando un sello de comunidad. Exacto. Al edificio.
Ahora no nos vaya a preguntar tan mucha, pero se pueden pelar las cosas. Es que precisamente estamos dando este paso, porque nosotros estamos apostando también y invirtiendo en la... Se me olvidó la palabra, ¿cómo se llama?
En la confianza
y la virtud del ciudadano.
Estamos diciendo en la confianza. O sea, si te roban algo, es algo que está dentro del mismo edificio.
Ser un buen vecino.
Es alguien que está dentro del mismo edificio, es alguien que es vecino. Entonces, claro, ya tenemos la idea, no sé, el día de mañana lo que queremos llegar, un poco la visión, es que tener un micromarket sea al final como un sello de Buen Vivir. O sea, si ya tenemos un micromarket es porque ya los que están ahí se merecieron el micromarket.
Sí, sí, es verdad.
Sí.
Mira, oye, yo allí en mi condominio, por ejemplo, tienen una biblioteca. Entonces la gente va, se anota en un libro, saca el libro, lo devuelve, pone otro. O sea, es muy de la mano de lo que, claro, no al nivel, por supuesto, pero son ejercicios de cómo la gente también muestra su capacidad de poder compartir con otras personas y el entorno y como dices tú, ser buena persona. Y creo que esas cosas, creo que puede funcionar como una parte de una motivación, digamos.
De todas maneras.
Bueno, y esto va a servir también en el sentido de que a la comunidad en sí, a la administración, va a servir, por ejemplo, para bajar los gastos comunes.
Parte de la venta se queda
porque
en la
parte
comunidad.
Parte de la venta se queda en la comunidad.
Ya, ese es el enganche también.
Ese también es un enganche súper grande. Entonces, bueno, ya estos enganches que vamos, lo estamos viendo en el camino.
Es un círculo virtuoso. La idea no es reemplazar al supermercado, o sea, pero sí.
Claro, artículos de primera necesidad.
Totalmente, o sea, no te vamos a tener.
La piscola,
Eso es la necesidad.
El chocolatito.
El chocolate.
Sí, pues de repente pasa.
El Anfas.
Oye, estamos aquí con Diego Bascuñani y Cristian Fuentealba, ambos exoficiales del Ejército de Chile, que buscaron un camino distinto, buscaron un camino del emprendimiento con una visión, a lo mejor al principio, yo creo que media nublada al principio, pero yo creo que han sabido sortear la ola y salir pero perfectamente hacia adelante. Ellos presentan, son los dueños de FIB, y que tienen su producto de alimento, es avena instantánea, es AM Fast, que por lo demás es el primero y uno de los grandes auspiciadores de Café en Vuelo. Nos han acompañado desde el principio, ya vamos a cumplir 2 años con Café en Vuelo.
Sí,
así que una maravilla poder tener, acompañarlos acá, o sea, que me pueden acompañar acá en un episodio sin sellos. Sí. O sea, además esta comida es completamente sin sello, mira, ¿no?
Sana, total.
0% azúcar añadida, 13 gramos de proteína, vienen 3 sabores, manzana, canela, chocolate, frutos rojos. Eat great, eat smart. Ese logo de ustedes, esa
se le ocurrió al Diego, en verdad, esa cuestión. El gallo llegó un día y dijo, viejo, pongamos esta frase acá abajo del
eslogan.
Y yo le dije, dale nomás, hay que partir luego, bueno, los inversionistas están esperando la plata de vuelta.
Y sé que quedó re bien.
Y yo, claro, quedó filete.
Porque al final es eso.
Y además que viene con mi yo te voy a decir una cosa, que este producto además cumple con la visión que ustedes tienen. O sea, una vida sana es instantáneo, es automático, ¿no es cierto? Esto es solamente le echo agua. Viene con su sello. Tiene como un proceso, tiene un sistema Ziploc aquí para sellarlo. Viene con el prepicado para poder abrirlo cómodamente. O sea, yo lo único que necesito es eventualmente una cuchara y agua, y nada más.
Y ni siquiera la cuchara,
porque yo lo revuelvo bien y, claro, me lo echo la boca. Viene a la, claro. Vienen 3 medidas, o sea, es reciclable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor que tener un producto que se vea representado a través de lo que ustedes querían? Que es su visión de la vida, de las cosas, de hacia dónde quieren caminar. Eso me parece tremendamente interesante.
Hoy en día está muy de moda el tema outdoor, pero se deja de lado el salir al verdadero outdoor, si yo le digo, que es salir a la jungla de concreto. Exacto. Y ahí está tu ayuda de la MFAS.
Oye, y además son súper súper comprimibles. Bueno, siempre dejo ahí el post, ¿no es cierto?, con la dirección de usted, la página web y la dirección que tienen también su cuenta de Instagram con todos los datos para que los amigos y amigas que nos están escuchando puedan visitar la página y ver los productos que ustedes tienen. Uno se puede inscribir, uno puede comprar una caja. Sí. ¿Cómo funciona?
Tenemos dos métodos de compra. Uno es la tienda online donde uno puede comprar por solamente una vez una caja de 20, una caja de 30, y tenemos creo que una caja de 40 o 60, no me acuerdo, creo, porque ya casi nadie compra.
Claro, no, es muy grande.
Y tenemos otra que es suscripción, en donde, y es donde puedes comprarlo baratísimo. O sea, cuesta 20.990 la suscripción y te llega todos los meses una caja de AmFast para todos los días.
Que además tiene un código de descuento.
Que aparte
tiene, porque los que escuchan Café en Vuelo y los amigos ahí del conductor de Fly with Spinnaker pueden utilizar su código de descuento AMPILOT o AMPILOT, para que sea más sencillo. AMPILOT, ¿no es cierto? AMPILOT, y pueden comprar su caja. Y además me pueden pedir el código de barra, ¿no es cierto?, para la suscripción a través de la cuenta de... Sí. Café en Vuelo, que también es parte, pueden hacer una suscripción directa, así que si necesitan, pídanla por interno y yo se la voy a mandar. Mira, yo la verdad es que quiero hacer yo una pequeña reflexión antes de mandarlo a ustedes. Yo se los dije al principio, cuando partimos con esto y ustedes me presentaron el producto, yo les dije que desde el principio, y sigo pensándolo, ustedes van a ser extremadamente exitosos. Veo este producto y yo veo lo que ustedes querían reflejar en un producto. Lo que ustedes reflejan como visión de vida y como visión de las cosas, lo veo aquí. Y es súper difícil poder materializar un sueño o una visión en un producto, en algo material. Es difícil, es muy difícil. Y ustedes creo que lo están logrando casi al 100%. Entonces, creo que lo que han hecho es un riesgo, porque salir de una institución, de un sistema que te tiene, que te da una vida, que te da una carrera, ¿no es cierto?, es difícil, es una decisión difícil. Ustedes la tomaron de forma muy prematura, pero salieron con un sueño o con una visión distinta. Y esa visión distinta ustedes la traen de la casa. Independiente que el ejército les da una herramienta, qué sé yo, pero... Y les ha permitido ser perseverantes, porque no ha sido fácil, porque a ustedes les tocó difícil durante el proceso de la pandemia, después les tocó durante el 2021 partir con esto, en medio de una crisis que, si bien la parte de alimentación, como bien dicen, no ha sido tan catastrófica, para un emprendedor es difícil. Y finalmente lo que hay que rescatar de esto es que ustedes... han seguido adelante y se han enfocado en lo que ustedes querían, en esto, en materializar este paquetito, materializarlo y llevarlo a hoy día a ventas, hoy día a firmas de contrato, hoy día a Chile Compra, al portal, sí,
claro,
a Chile Compra, ¿me entiendes? O sea, lo están logrando, a lo mejor recién van en el primer tercio del camino, a lo mejor todavía no hay una luz al final del túnel, pero lo están comenzando a concretar y en parte ese sacrificio y esa sacada de cresta que ustedes han logrado y en la combinación, ¿no es cierto?, de sus dos visiones, porque tampoco no han contratado a nadie, lo han hecho ustedes.
Hoy en día, o sea, llevamos como dos semanas con dos personas más, ya del equipo, pero igual imagínate. Directamente damos trabajo a más de 15 personas. Pero eso es totalmente indirecto y es parte de la tercerización. O sea, hoy en día, es un mensaje también para la gente que tenga estos sueños y quiera emprender, no es necesario contratar personas. Pueden perfectamente buscar a alguien que ya tenga ese personal y dígale, oye, tú que tienes este personal, yo tengo esta idea, ¿por qué no nos asociamos o por qué no yo te pago por el servicio de esto? O sea, contigo no podríamos tener
un contrato. Si ustedes han hecho, si ustedes han salido a la calle, lo que cuenta aquí Chris es tremendamente reconfortante para una persona que está escuchando y que dice, chuta, estos calles realmente se han sacado la cresta, ir a la pulpería, ir 10 veces, que a la onceada le vaya a venderle al compadre, ir a la feria a vender los productos.
Diego iba a dejar los envases vacíos fuera de los basureros del gimnasio.
Imagínate.
Para que la gente, cuando fuera a botar algo, estuviera lleno de AmFast.
Pero mira, son estrategias. Y funciona o no, te han llevado, pero te hacen aprender. Te hacen aprender y son para la vida, ¿me entiendes? Diego, por favor, una reflexión final.
Mira, yo primero que todo quiero darte las gracias por la invitación. Y en verdad es súper bueno estos ámbitos de conversación, donde se sepa de dónde uno sale y para dónde va. Eso es como lo más importante, de dónde uno viene y para dónde va. Ya cuando uno sabe eso, como dice el dicho, el camino ya se frente bajo tus pies. Ni siquiera frente, bajo tus pies. Y mi reflexión es prácticamente la misma. Es que cuando uno tiene el deseo o el sueño de realizar algo, es dar tu 1000%. Porque ni siquiera sirve el 100%, porque al final es difícil. Estar afuera es difícil, hay que dar el 1000% y hay que darlo todo en la cancha. Hoy en día, como dice Chris, es ya muy fácil en el sentido de que ya contratar los servicios, yo te hago esto, tú me haces esto otro, la unión para poder llegar a un fin común, está más de moda de lo que uno cree. Y nada, o sea, hay que darle con todo y tener las cuentas claras también. O sea, estar claro con lo que uno quiere, cómo hacerlo y cuál es el camino para poder lograr eso. Y eso, agradecido.
Chris, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Nosotros encantados de estar auspiciando el programa. Y consejo para toda la gente, dentro de lo poco de camino recorrido que llevamos, es si quieren partir algo y lo tienen en la cabeza, sáquenselo de la cabeza y llévenlo a la acción. Partamos rápido, hagamos la cuestión rápido, porque de esa forma nos equivocamos rápido. Entonces hay más tiempo para resarcir los errores. Y sobre todas las cosas, cuidar tu nombre, porque la plata va y viene, los puestos de trabajo van y vienen, pero tu nombre siempre es el que queda. Y la confianza y las relaciones que tú puedes armar con las personas son las que quedan. Así que siempre con tus valores por delante y nunca eches a perder tu capital más importante, que es tu nombre y es tu persona. Eso es lo principal. Así que a tirarle rápido, si tenemos un sueño, póngale nomás y si nos equivocamos, nos paramos.
Y un consejo muy importante también, preocuparse de la solución, enfocarse en el problema para llevar una solución y no en el producto o el servicio que uno está ofreciendo. Eso es súper importante también.
Claro, de repente uno se enfoca mucho en que quiero que el producto sea de esta forma, pero no estoy viendo la necesidad de la gente.
Exactamente. Preocúpense de la necesidad de la gente. ¿Qué la gente necesita y qué puedo hacer yo como persona para poder solucionar ese problema?
Claro, solventar, llenar ese hoyito de necesidades. Bueno, pero eso es lo más importante.
Al final es eso.
Porque a veces uno se ciega de lo que uno quiere. Pero a lo mejor no es lo que la gente necesita.
¿Te sale la historia del lápiz?
El lápiz. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Fernanda también, que nos ha ayudado tanto en este proceso.
En la polola, no la prometía de Diego.
Es la prometía ya, porque nos vamos a casar. Pero nos ha ayudado harto. Ella es diseñadora de servicio y nos ha ayudado, pero un montón. Así que le mando su saludo.
Grande.
Y ella tiene la historia, porque tiene la historia del lápiz. que en verdad no es de ellos, sino que ella
es de la vida,
es del diseño más que nada. Para la carrera espacial, estamos hablando del año 1950, se estaba llevando la gente al espacio, estaba la gente dando vueltas en el espacio y la gente allá, los astronautas y los cosmonautas, tenían que escribir.
O la soviética versus Estados
Unidos.
Claro,
entonces Estados Unidos dijo, ya, ¿qué podemos hacer para que puedan escribir en el espacio?
El gallo tenía que sacar sus cálculos porque tiene que volver.
Claro, entonces ya, crearon un lápiz que se llama Space Pen, que de hecho de repente lo venden también, es como que esa cuestión puede escribir. Porque la tinta del lápiz Bic no cae porque no hay graveado. Pero en este lápiz sí. Si cae, voy a escribir en cualquier lado, voy a escribir para arriba, para abajo, para el rey, para el derecho. Tienen una cantidad de plata.
Millones y millones de dólares.
Solo para poder llegar a un producto en el cual puedan escribir. ¿Sabéis cuál fue la solución de la Unión Soviética? Escribir con lápiz mina.
Eso tiene que ser.
Eso es. Muchas gracias.
Bueno, oye, antes de despedirlo y comentarles algo un poco personal, o en realidad el ámbito donde trabajo yo, que nosotros siempre estamos manejando la toma de decisiones, por ejemplo. Ustedes son como militares también, me imagino que tenían sus estrategias para la toma de decisiones. Y yo creo que en la aviación hay muchas herramientas que uno puede utilizar para su vida, o en lo militar también. La toma de decisiones es para toda la vida. Es una herramienta que te sirva para tomar una buena decisión o una estrategia, da lo mismo si es de aviación, da lo mismo si viene de la marina, da lo mismo si viene del ejército, te sirve en cualquier parte, en cualquier rubro. Y existen muchas estrategias. Existe la Fordec, OADA, el ciclo de no sé cuánto, está el Tido Dar, etc. A mí me gusta uno, pero particularmente por el último punto, que es el Tido Dar. Después lo pueden chequear en internet, qué sé yo, Tido Dar es el deletreo, ¿no es cierto? Y el último punto se llama, el último punto, que es la R, es de Review. Y aquí va con esto, que tú puedes utilizar muchas estrategias, si tomaste decisiones para utilizar muchos tipos de estrategias, o tomaste muchas decisiones de cómo van a hacer o cómo van a ejecutar tal o cual cosa, que es el caso de usted. Lo importante es la R, esa R, y en la vida también, en la toma de decisiones de la vida, es que siempre al final del camino, cuando estás ejecutando, está la R de review, de que está la opción de poder revisar, ver si te gusta y poder cambiar la estrategia y partir de nuevo al ciclo de la toma de decisiones. ¿Me entienden? Y eso es lo que ustedes han logrado hacer. Han hecho los reviews necesarios para cambiar la estrategia, o para buscar otra estrategia, o para tomar una nueva decisión. Y eso sirve para la vida, sirve para los pilotos, sirve para cualquier caso. A mí me gusta mucho eso y quería dejarlo ahí como,
no,
como punto. Sí, véanlo ahí el Tido Dar, ¿no es cierto? Pero el último punto es el que más me gusta, que es el review, que te da la opción. Y eso es para la vida. Porque ustedes hicieron un ejercicio, ¿no es cierto?, de toma de decisiones cuando entraron al ejército. Y el review fue el final. Y da lo mismo en la etapa en la que estés llevando a cabo o ejecutando esta toma de decisión. Finalmente siempre tienes la opción de hacer el review. La muerte es lo único que no tiene solución. Nos vamos a morir todos los días. Es lo único que no tiene solución. Todo el resto tiene la capacidad de hacer un review y volver a ver tu estrategia y volver a ver tu decisión de vida. Sí, oye, Diego, Cristian, Chris.
Sí.
Chris.
Pero
nada, pues súper agradecido que hayan estado conmigo hoy día. Ya hace tiempo que nos teníamos
en pendiente ahí.
Así que lo dejamos. Dejamos ahí el post para que visiten su página, vean. Ojalá puedan recomendarle esta historia a lo mejor a alguien que, aquí a los auditores, a alguien que quiere comenzar a emprender, que quiere comenzar a pelear. Aquí estos cabros tienen 29. Y
27
años, y aquí están dando la pelea todos los días como buenos millennials, ahí cambiando estrategias todos los días, pero le están echando para adelante. Y yo les dije el día que necesiten un piloto para volar el Gulfstream que van a tener, el G5, ahí vamos a estar para pilotearles el avión ejecutivo que van a tener. Así que bueno, oye, amigos y amigas, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en un próximo episodio de Café en Vuelo.